Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest. Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al martes 18 de julio de 2023. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Tengo 3 apariciones nocturnas en Radio Amadeus 91.1 MHz, es decir, los lunes con mi acostumbrado Economía y Cultura, de todos los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas, luego Argentina, Buenos Augurios, de todos los martes de 21 a 22 horas, desde agosto de 2021, y nuevamente los miércoles, como ya dije, de 20 a 21 horas, la segunda edición semanal de Economía y Cultura. Por lo tanto, tengo el placer de compartir con ustedes los lunes a las 20, los martes a las 21 horas y los miércoles a las 20. Bien. Ya comienza a sonar mi celular con algunos saludos y agradecimientos. Lo alejé del micrófono. Luego le agradeceremos a nuestro operador Ricardo Piñero que haga magia y que nos escuchen estos sonidos, pero le dan algo más de calidez, de accidentes que pueden suceder cuando uno hace programas en vivo. Y como soy filmado, estos son programas de televisión en vivo sobre radio en vivo. Argentina, Buenos Augurios, tiene un scope and method algo diferentes de Economía y Cultura. Si bien mi perfil, mi alcance, mi búsqueda son renacentistas, mis modos algo barrocos, el alambicado, lo recargado, el ser tan amigo de la hipérbole, y mi tragedia personal, mi forma de vivir los acontecimientos, los sucesos, es romántica. Gracias a todos los, especialmente a los muy fieles, muy leales y devotos radioescuchas que han manifestado una continuidad. No han sido volátiles, no han sido erráticos de carácter y siempre se han sostenido firmes al pie del cañón. Esto es muy importante decirlo. Vamos a continuar con cierto protocolo y ceremonial, cierta estética de la presentación. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Bien, yo me permito una pequeña distracción porque yo compartí con mi amiga Sol Reyes mi sorpresa, no voy a decir indignación, con cierta pompa y circunstancia, mi sorpresa realmente anonadado, extrañado, que se han autorizado los vínculos en España, es decir, se ha legalizado la zoofilia. Luego lo voy a perfeccionar. Veo la pantalla de computadora aquí en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus, y a menos que esto sea un chiste, leo claramente porque son letras grandes. Es un titular. Un alcalde mexicano se casa con un cocodrilo vestido de novia. Tal vez esto sea una chanza, y no lo digo de manera irónica, sardónica, lúdica. Es lo que leo allí. Luego en algún corte me voy a acercar a ver si esto es una broma o si realmente forma parte del despropósito, del aquelarre, del marasmo, ¿sí? Por no decir una palabra criolla, ustedes saben que ni aun esmerándome podría ser vulgar, básico, rudimentario, rústico, pero creo que la palabra va, empieza con kill, termina con bombo, ¿sí? Entonces fíjense, simplemente para salirme, porque siempre mis programas buscan que un 20% haya de creatividad, imaginación, dar respuestas distintas ante situaciones distintas, ¿de acuerdo? Si estuviera todo pautado, ¿qué sucedería? Si me apartan un rato del libreto, no tendría respuesta. Pero las circunstancias de la vida son azarosas, inciertas, se corren riesgos. La preparación personal, espiritual, física, militar, da cuenta de un individuo, un hombre, una mujer, preparados también frente al azar y a no frustrarse. Entonces, me permito decir, entonces, si la progresía internacional maneja la idea de la abolición del dictado de las matemáticas por ser autoritarias y fascistas, es un tema casi menor. La gente se puede casar con cocodrilos. Ok. O uno autopercibe que está casado con su mascota. Ok. No quiero desviarme de lo que intento siempre, sean programas excelentes, excelsos, ¿sí? Y uno podría desvirtuar la naturaleza de cierta búsqueda, de cierto alcance, de cierto portento con estas cuestiones que para mí ya son inclasificables. Ya no sé si cabe los adjetivos abyectos, execrables, despreciables, no dignas de encomio, por supuesto absolutamente carentes de mérito. Les sugiero que me manden mensajes para ver qué es lo que debo decir a este respecto. Muy bien, mi teléfono celular, el número es el 112-305-3027. 112-305-3027. ¿Por qué doy mi número? No solamente porque a partir de ustedes, de esta comunicación, nos hemos hecho amigos con muchas personas, que incluso alguna de ellas, como el doctor Hugo Spettel, ha auspiciado por 3 meses, aparte de ser un protector, un mecenas, me ayuda mucho, me aconseja. Él previamente era un escucha devoto de Radio Amadeus, 91.1 MHz, esta magnífica, sobresaliente, superlativa, soberbia señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Radio Nacional Clásica tiene todos los medios económicos, los recursos, porque son una radio del Estado, tiene la historia y el prestigio, y tiene una sinfónica juvenil dirigida por mi amiga, la maestra Braja Waldman, que habrá de venir en una segunda ocasión. Nosotros contamos con el prestigio, la vieja historia, contamos con una orquesta sinfónica dirigida por el concertista de piano, amigo personal, podemos decirlo de esta forma, el maestro Alfredo Corral, Radio Amadeus, Radio Cultura, pero ya no contamos con los medios económicos tal vez de hace 20 años. Yo no estaba hace 20 años, empecé en enero de 2020 y espero estar haciendo historia. Y desearía que mis programas sean programas de culto. Es una ambición propia de la condición humana. Estoy pensando en André Malraux, lo que fuera. Y en un pequeño tour, le agradecemos también y le deseamos una pronta recuperación al señor coordinador Claudio Lecam y, por supuesto, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. Claudio me conduce por los pasillos y tal vez eso tiene que ver con la historia. Por supuesto que no voy a caer en esta... ¿Se acuerdan de la película de un ministro de Cultura de la Nación? Tristán Bauer, Tierra Arrasada. Una persona de la cultura dijo: yo no quiero intelectuales, quiero militantes. De esta forma ustedes pueden observar el grado de fanatismo de los populismos hegemónicos. Después les voy a contar una historia personal a este respecto. Muy bien, entonces recorriendo los pasillos se me dijo: aquí entraba y salía gente como en un hormiguero. Muchos estudios de grabación estaban operando a full, ¿no? Digamos, como en economía, cuando uno tiene una tasa de desempleo casi de cero, ergo 3 o 4% de la fuerza de trabajo o de la población económicamente activa, y 80-90% de la infraestructura o la capacidad instalada en la industria utilizada, ¿correcto? Aquí lo que se me mostró es capacidad ociosa industrial. Muy bien, estamos trabajando duramente para revertirlo. Y básicamente entiendo que los buenos programas o los muy buenos programas pueden permitir la llegada de nuevos programas, nuevos auspicios. Es lógica comercial pura, ¿correcto? Y bienvenido eso, porque si bien son beneficios no pecuniarios para uno, a la larga pueden convertirse, ¿sí?, amistosa, amigablemente, cordialmente, en beneficios pecuniarios. ¿Qué quiere decir no pecuniario? No en metálico. ¿Correcto? Pecuniario en metálico. Cash. Esto también va para un amigo, Gabriel Lomas de Zamora, a quien le mandamos un gran abrazo, que me felicita mucho por la terminología, por mi semántica, por mi sintáctica, por mi oratoria, por mis adjetivos y mis adverbios, y poniendo el acento también en las cuestiones estrictamente de economía y finanzas. Yo explico todo, porque el alcance, sobre todo de economía y cultura, es economía, filosofía, literatura, música clásica, historia, sociología, ciencia política, antropología social. Me permito abarcar todo e intentar ser profundo en todo. Y el desafío y el convite, la invitación a mis amigos es: ¿quién me facilita la herramienta tecnológica para que todo esto trascienda? ¿De acuerdo? Más allá de que la gente que me quiere, y creo que yo soy ecuánime, aquí hay una justa y noble causa. ¿De acuerdo? Dicho como cuando éramos niños, que ganen los buenos, no estaría mal. Incluso para variar, ¿no es así? Para traer un soplo de aire fresco a las corporaciones. Bien, entonces hago una pausa aquí y vamos a la música, por favor. The long and winding road that leads to your door will never disappear.
nights that the rain washed away. Has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here letting know the way? Many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. But still
Long and Winding Road, el largo y sinuoso camino de los Beatles, Lennon y McCartney. Pero era el piano de McCartney. La composición fue de Paul. Y aquí escuchamos, tal vez, a la voz de tenor ligero más portentosa de fines del 20, principios del 21, George Michael, a quien yo admiro profundamente. Daba grandes shows, bailaba muy bonito, etcétera, etcétera. Y esta todavía la sacaba al piano y la podía cantar. Todavía la puedo cantar, ¿sí? Ahora le estoy pidiendo al maestro Matías, del Colegio Northern, que me haga los transportes para que sea más cómoda para mi registro, haciendo un cierto esfuerzo de barítono atenorarme, dado que yo soy bajo barítono, ¿correcto? Muy bien. Y esa partitura me la había regalado el maestro y mi viejo amigo Martín de Durañona y Vedia cuando me daba clases de canto hace muchos años. Bien, recuerdos. Fe de ratas. Aquí me dijo Ricardo Piñero. Yo dije sinfónica, es orquesta de cámara, Radio Amadeus 91.1, dirigida por el maestro Alfredo Corral, con quien tenemos un amigo en común, tenista, el arquitecto Carlos Talone, correcto, con quien solíamos jugar en el Club Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires y en el Club Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, creo que he dicho todo lo que tenía que decir a este respecto. Y por supuesto, otra fe de ratas, el maestro González Moreno pintó ese hermoso cuadro en el que está presente en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como le explico a las gringas, The School of Law of the University of Buenos Aires. Y no es como yo entendía, yo no tengo problema en admitir mis errores. Es más, me gusta que me enseñen, ¿de acuerdo? Si no, sería muy miserable y muy ruin y muy mezquino. Así voy a por la conquista de mayor cultura, saber y conocimiento. Creo que eso es un noble proceder y yo me inscribo en la tradición de Karl Popper, el gran metodólogo de la London School of Economics, quien dijo que el mejor representante en ciencia económica del método popperiano, ¿sí?, era Friedrich Hayek, un austríaco por antonomasia o por excelencia, ¿sí? Al decir Popper que economics is the queen of social sciences, y luego yo voy por más, moreover, maths is the queen of sciences, ¿correcto? Porque la matemática es la reina de las ciencias, dado que el mundo está lleno de leyes, de patrones y de secuencias. Eso no lo dije ayer, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo tan honesto de Popper? No hay grados de verosimilitud, no hay corroboración de las leyes, las nuevas conjeturas, las nuevas hipótesis, ¿correcto? Uno va a demolerlas. Trata de no de ponerlas a prueba y de manipular las bases de datos para que dé mi propuesta. No, yo bombardeo mi propuesta y si resiste todas las falsaciones, todas las refutaciones, allí recién la incorporo como una teoría más dentro del corpus de mi ciencia establecida. Ya he dicho todo a ese respecto. Y no era la asunción al mando, porque ascensión es cuando Cristo asciende a los cielos, la asunción al mando del general Martín Rodríguez, y aquí me permito, querido maestro Juan Carlos Figueiras, no es solo Martín Rodríguez. ¿Por qué, queridos amigos, ustedes me entienden lo que digo con ustedes, tratan de no decir el doctor Bernardino Rivadavia, porque era liberal y unitario, o por qué no decir general Martín Rodríguez, o cambiarle el nombre a la sinfónica que dirige mi amigo Mario Bensecri? Es la Sinfónica Juvenil Libertador General José San Martín. ¿Hay algún problema con que sea general de la nación, uno de los libertadores de la patria, de los próceres máximos, junto con el doctor general Manuel Belgrano? Si nuestra historia está llena de generales, incluso para ustedes, si lo quieren a Perón, ¿qué era Perón? Un general. Que Dios me perdone. Muy bien, entonces la asunción al mando del general Martín Rodríguez no era eso, era la creación de la Universidad de Buenos Aires. Y un tal Sáenz le acerca el pliego al general Martín Rodríguez. A la izquierda del general Martín Rodríguez, a la sazón gobernador de la provincia de Buenos Aires a partir de 1821, ¿quién está a su lado? Su ministro de gobierno, el doctor Bernardino Rivadavia, ¿de acuerdo? Que, una vez más, traigo a mi profesora Lidia Guarrochena del secundario, profesora de historia. Se puede hablar de Rivadavia y de Sarmiento en oposición a la tiranía o a las tiranías de Rosas y Perón. Si quieren, olvídense de las tiranías. Rivadavia y Sarmiento diciéndole al pueblo: ustedes están allí, yo estoy acá, pero yo voy a proveer a los medios para que usted esté aquí compartiendo conmigo. Pero mientras tanto, hasta que usted no califique moralmente, intelectualmente, espiritualmente para estar aquí, usted está allí. Existen roles, existen órdenes de prelación, existen jerarquías en la sociedad. Y esto no es prejuicio ni ser clasista. En cambio, los tiranos demagogos le dicen al pueblo: nosotros somos iguales, pero son los más ultraconservadores y refractarios del progreso social, porque hacen que el pobre siga siendo pobre y miserable, e inculto y estulto. Dije algo fuerte, hoy no quería decir nada fuerte, pero ya me sale casi por antonomasia o por naturaleza. Muy bien, entonces el maestro González Moreno pintó ese hermoso cuadro. Ya hice la fe de ratas, ya estoy bien con mi conciencia, por Dios y por la patria. Un gran beso para mi tía Helenice Verdum Shimoes. Después me mandó un texto en portugués que se los voy a leer y lo voy a traducir. Ella es una literata, una docente, una intelectual, una libre pensadora, como también un fuerte abrazo a mi amigo entrañable, camarada de armas, gran operativo, colega, pero sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, que ahora está preparando unos stands, que es, digamos, su actividad empresaria alternativa a un cierto puesto que no puedo revelar, sí, para la exposición rural, que también la cubriré por Radio Amadeus Prensa. Y, por supuesto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, con un perfil claramente más académico, académico de negocios, titular y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa. ¿De acuerdo? Y luego mis sponsores, el doctor Alejandro González Escudero y el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico. E invito a todos los radioescuchas, si quieren convertirse, ¿sí?, en sponsores míos, auspicios, necesito auspicios, y mis tarifas son muy moderadas. ¿De acuerdo? Y creo que es un producto radiofónico a financiar, a auspiciar, si queremos pregonar que la cultura, transforme socialmente y a partir de allí el progreso social. ¿Correcto? No se puede inventar la excelencia. Esto es como bailar el vals, ¿sí?, que es un lindo piropo que le digo a las milongueras. No importa si naciste rico o pobre, aparte la clase no viene por ser rico o ser pobre. Ya dijo mi querido, mi amado Jorge Luis Borges, la riqueza es una de las formas más vulgares de la vulgaridad. ¿De acuerdo? Aparte, la clase es otra cosa. Como dice, clase media, clase alta, clase baja. ¿Qué diablos? Hay gente muy educada, de gran clase, humilde y trabajadora, como entre los encumbrados, con privilegios bien ganados. No digo los privilegios mal habidos. ¿De acuerdo? Esto yo también se lo dije al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Sectores de ingresos medios, medios altos, altos, bajos. Correcto, línea de pobreza, la clase es otra cosa. No importa hayas nacido rico o pobre, el que baila con gracia el vals tiene clase en su sangre. La clase no se compra ni se vende, como los liderazgos, por más que haya 10.000 seminarios y posgrados. ¿Me comprenden, queridos amigos? Y en los viejos buenos tiempos, bueno, es una forma de decir, hace años, tal vez cientos de años, hacia tercer año en las academias militares, de todo el mundo, no importa las competencias específicas que se aprendiesen, hacia tercer año se enseñaba a bailar el vals y a andar a caballo y a hacer salto como una forma de pertenencia a la aristocracia. ¿Comprenden el marco general? En cualquier caso, lo de Rivadavia y Sarmiento para mí es mi filosofía Wimbledon. Todos los preclasificados y todos los que, bienvenidos con su nivel, que superen la quali o las preclasificatorias o las rondas clasificatorias, mejor dicho, bienvenidos de blanco y sin propagandas comerciales, pero de blanco. Hay que calificar por el blanco y luego bienvenidos todos. Y los que tengan que esperar, esperen, porque si no es el buenismo. Y como dice muy bien el diputado Milei, buenismo, claro, sí, pero con la plata de los otros, no con la propia. Entonces, ¿qué clase de buenismo es eso? ¿De acuerdo? Muy bien. Música, por favor. Bellísima música, Ricardo. Bien, el doctor Alejandro González Escudero es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de dicha fundación. Yo soy el economista jefe, aunque honorario. Allí hacemos una serie de cuestiones. Y entonces les recuerdo mi número, 112-305-3027, 112-305-3027, puesto que yo soy consultor, docente, conferenciante en materia de macroeconomía y finanzas corporativas. 2, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. Y puedo trasladar, podemos trasladar, es un esfuerzo superlativo, es un derroche descomunal de recursos, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la SRAFA o a la Marx. SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, y viceversa. Y haciendo las veces de ingeniero financiero, administrando, capacitando en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son los productos financieros derivados? Los futuros forwards, los contratos de futuros, los contratos financieros de opción y los contratos de canje o permuta financiera o swaps. En los dos extremos, los contratos no formales, no institucionalizados, no bursátiles. Y en el medio, los contratos formales, bursátiles, institucionalizados, donde las cámaras de clearing o de compensación determinan todos y cada uno de los puntos del contrato. Bien, ya está dicho eso, entonces nosotros pronosticamos, vaticinamos, predecimos los niveles u órdenes de magnitud en que se situarán variables fundamentales de la macro, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. También hacemos estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su proxy más perfecta, que es el EMAE. Calculamos la actividad económica en pesos, en dólares, en euros, a valores nominales, corrientes de mercado, o bien en términos constantes, en términos reales, es decir, tomando el índice de precios de algún año base de estabilidad macro, el PBI real de la Argentina a precios del 2004, el PBI real de la Argentina a precios del 93, o durante la convertibilidad se medía el PBI real de la Argentina a precios constantes de mercado de 1986, las bases se van actualizando. Muy bien, entonces la cuenta capital y financiera, ayer expliqué el mecanismo, la cuenta capital y financiera de balanza de pagos, que en la mejor convertibilidad, al tener una cuenta, ¿sí?, una cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, saldos o balances negativos en 5.000, 6.000 millones de dólares, nosotros teníamos ingreso neto de capitales por 12.000, por 14.000, por 16.000 millones de dólares. Ingreso a través de la cuenta corriente significa exponetas, es decir, un balance positivo. Cuando hablamos de la cuenta capital y financiera, estamos diciendo ingreso de capitales por inversión extranjera directa, inversión de portafolio de cartera, o bien capitales compensatorios, que son préstamos privados y públicos. Entonces, como había más ingreso de capital por cuenta capital y financiera que el déficit de cuenta corriente, la actividad económica crecía porque crecía la base monetaria y el crédito interno. Bien, 91, 92, 93, 94. Ingresaba capital por 36.000 millones de dólares, la economía crecía al 7, al 8, al 9 anual. Ya lo he dicho esto. Con modelo de dinero pasivo, con el mejor kirchnerismo, 2003 al 2011, pero detengámonos al 2007, porque luego las cifras fueron fraguadas. Se crecía al 8, al 9, al 10, con un modelo de dinero activo, estimulando la demanda efectiva, la demanda agregada, ¿sí?, la absorción doméstica interna, es decir, consumo privado, inversión bruta interna y consumo público, consumo del gobierno. Básicamente los consumos, consumo privado y expansión del gasto público. Bien, ya esto lo he dicho y está, creo que está bastante claro. Las famosas tasas chinas se redujeron a un 3 o un 4% entre el 2007 y el 2011. Del 2011 para acá está inflación. Ergo, estancamiento o caída de la actividad en términos reales, obviamente, y niveles crecientes de inflación, de tal suerte que se pronostica entre un 106% y un 150% de inflación anual, no importa si es promedio contra promedio o punta contra punta. Y ya saben, si tenemos tasas en dólares del 45-50%, usted tiene tasa nominal anual en pesos, ¿sí?, de entre 120 y 140, incluso reflejado como efectivo anual, como costo financiero total efectivo anual. Es impagable. Usted compara una tasa de 2-3% de los Estados Unidos, del 4%, y usted está hablando de una tasa en dólares del 45-50% en la Argentina. Es inviable. ¿Correcto? Por eso nadie le presta a la Argentina voluntariamente, o hay que, digamos, ofrecerle tasas exorbitantes. Las cuentas fiscales argentinas, ¿por qué sobreviven si estamos quebrados hace tiempo técnicamente? Por instituciones perversas como el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, que le permiten sobrevivir a la corporación política, o algún boom de la soja cotizando 600 o 700 dólares la tonelada. O un boom del litio, o un boom del Vaca Muerta y de los combustibles no convencionales. ¿Se comprendió el modelo? Igual no necesito correr, porque estoy muy contento con la parte anterior. Yo no tengo que correr a cuestiones económico-financieras. Llegan cuando a mí me parece que lleguen, ¿de acuerdo? Y esto no es prepotencia ni en absoluto. Muy bien, entonces, dichas todas estas cuestiones, también en Fundecos pronosticamos los niveles prospectivos de tasas, de interés, tipos de cambio, ¿de acuerdo? Todo eso, tasas de inflación, que en los próximos meses, sí, extrañamente dio 6 el último mes. Los consultores preveían un 7, por eso mucha gente le preguntó a Marco Labaña, ¿cómo estás midiendo? Y en los próximos meses se espera 8 anual, ojalá, 8 mensual, ¿sí? Muy bien. Entonces, partió la delegación negociadora, los cálculos del mercado y las críticas de Cristina a Cristín, de Cristina a Cristín, ¿es así? En cualquier caso, a mí me gustaría recordar algunas cuestiones. Argentina le pide al Fondo Monetario que anticipe desembolsos para poder pagar las cuotas que tenemos que pagar, ¿sí? En este sentido, vamos a mencionar lo siguiente, de un cierto artículo de El Economista. En rigor, las negociaciones en curso entre el Fondo Monetario y Argentina para reformular el programa suscripto en marzo de 2022, el Extended Funds Facilities, ¿sí?, el préstamo de facilidades extendidas, ¿sí?, ya lleva casi 3 meses esta renegociación de aquel paquete, porque ya hay metas incumplidas. Entonces, quiero ir a ciertos números. El Ministerio de Economía había solicitado pagar los vencimientos del corriente mes por 2.700 millones de dólares a fines de julio y precisamente a la espera de un acuerdo definitivo con el organismo. Esta semana, sí, se conocerá un dato clave de la marcha de las cuentas públicas argentinas, el déficit fiscal de junio, que permitirá saber si continúa la baja en el gasto público, los desembolsos del sector público, en términos reales. Bien, yo quiero aquí decir una cuestión adicional. Sí, según trascendidos, esta vez, si Argentina estaría próxima a llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, se dice que sí, seguramente empujados por la escalada del dólar, el tipo de cambio contado con liqui, ¿sí?, que trepó de 524 a 540 entre el miércoles y el viernes de la semana pasada. Y entonces el ministro de Economía aceleró la negociación. Siguen siendo una incógnita las sesiones de Argentina o las resistencias de Argentina en un acuerdo que hace tiempo dejó de ser un ancla y en el que se incumplieron las 3 metas del segundo trimestre. Por favor, música.
cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Pinprick holes in a colorless sky let insipid figures of light pass by. The mighty light of 10,000 suns challenges infinity and is soon gone. Nighttime to some, a brief interlude. To others, the fear of solitude. Brave Helios, wake up your steeds. Bring the warmth the countryside needs.
¿Qué música escuchamos hoy? Ya anuncié lo primero. Luego de Muddy Blues, Days of Future Past, de 1967, de 1967, el número uno, The Day Begins, el día comienza. Bien, entonces, algo más de este artículo de el día de hoy, del Economista. Asimismo, dado que el fondo liberaría algún desembolso, o liberará, ¿sí?, no se sabe si sería el demorado de junio de 4.064 millones, o si incluso habría algún anticipo parcial de los de septiembre y diciembre, cada uno de 3.386 millones de dólares. A nuestro entender, el escenario más probable es el desembolso de junio. En segundo lugar, el de junio y septiembre. Y, por último, los tres desembolsos juntos. De esta forma, a fin de mes, el país haría los tres pagos de capital. Sí, aquí está mal escrito, de stand-by. Es un préstamo de facilidades extendidas, no es un stand-by. Por 2.675 millones de dólares, el primero de agosto los intereses por 764 millones de dólares y en esos días llegaría el desembolso de junio por 4.064 millones, dejando un neto de 624 millones de dólares. Bueno, esto es intentar hacer economía en serio. Les recuerdo que la economía argentina tiene deuda soberana por 403 mil millones de dólares, hay que dividir por 500 mil millones de dólares, ¿sí? Y eso nos da un apalancamiento de entre 75 y 80%, ¿sí? La deuda externa representa, en términos del Producto Bruto, en términos del patrimonio, 75 o 80%. Respecto de, yo estoy intentando aquí ingresar con la clave a mi celular, así digo algo más a este respecto. La deuda pública marcó un nuevo récord y Alberto Fernández, el señor primer magistrado de la República, el señor presidente de la Nación, su gestión endeudó, aumentó en 81 mil millones de dólares la deuda. La deuda pública bruta nacional en pesos y en moneda extranjera superó la barrera de los 400 mil millones de dólares. A fin de junio alcanzó el récord por el equivalente a 403.809 millones de dólares, de los cuales 401.303 millones se encuentran en situación de pago normal. Para saber la evolución de las cuentas, el acuerdo con el fondo preveía lo siguiente: 2022, 2023, 2024, ¿sí? aumento del producto de entre 3,5 y 4,5, en 2022 aumentó 5,2, en 2023 se preveía un aumento de entre 2,5 y 3,5, es decir, promedio 3, pero lo que esperamos es una caída entre 2 y 4%, es decir, menos 2 y menos 4. 2024 el acuerdo preveía un crecimiento entre 2,5 y 3%. ¿Qué inflación se preveía? Entre 38 y 48% para el 2022, ¿de acuerdo? Fue del 85% finalmente. Para el año que viene, entre 34 y 42, ¿sí? Es la previsión del fondo, pero ya estamos pensando en 150%. Para el 2024, entre 29 y 37% anual. Esa yo todavía no la puedo pronosticar. Lo que hoy los consultores vemos es que en 2024 el Producto Bruto Real puede crecer 1.1. Y el déficit fiscal, menos 3, menos 2,5, menos 1,9, menos 0,9. Cuenta corriente de la balanza de pagos sobre el producto, 1,3, 0,5, 0,4 y 0,3. Y acumulación de reservas internacionales, ¿qué decía el acuerdo? 5,8. 4 y 5,2 en miles de millones de dólares. Estamos incumpliendo las metas que sellamos con el fondo. Creo que estamos. Decime, por favor, Ricardo, el tiempo. 3. Excelente. Sentí que tenía que correr y no era así. Una vez más, haciendo docencia, ¿cómo se llega al cálculo de las reservas internacionales netas? Y quiero que sepan que las reservas internacionales netas líquidas están en rojo en la Argentina. Las reservas internacionales netas se calculan como, bueno, a ver, digo, reservas internacionales netas menos swap con China, menos los encajes bancarios en dólares, ¿correcto? Es decir, son las inmovilizaciones bancarias, lo que el sistema financiero institucionalizado no puede prestar a terceros. Menos los préstamos del Banco de Basilea, ¿sí? El Bank of International Settlements, ¿sí? Eso nos da un cierto valor en miles de millones de dólares. Le resto el oro y ahí tengo las reservas internacionales líquidas. ¿Se comprendió? Espero que estemos haciendo docencia. Y una vez más, la cuenta corriente de la balanza de pagos es un saldo. Expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, FOB, más transferencias unilaterales. Un gran abrazo a Charlie Bonfiglio Soranz, arquitecto y docente universitario, melómano y esteta por excelencia, por antonomasia, al profesor Miguel Riños, al doctor Marcelo Maríncola, Andrés López Velázquez, a Gabriel de Lomas de Zamora. Bueno, muy bien. Vamos a estar escuchándolo también el miércoles, si Dios quiere, ya estamos revelando su identidad y tiene nuevos proyectos musicales. Y bueno, a todos mis colegas, periodistas, productores, conductores de la radio. ¿Cuánto tiempo tengo, querido? Uno todavía, bien, estire, siga. Tenemos reuniones previstas en los próximos días, todos los que somos representantes, en mi caso yo soy representante de la Fundación Economía y Sociedad, en mi carácter de economista jefe honorario, autoridad suplente del COPE, el Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es todo por amor al arte, ¿no es así? En este caso tenemos una reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Educación, Ciencia y Tecnología, entre pasado mañana y el viernes, como también de una dimensión institucional. Bien, conmemoramos a Enrique Yo. Bueno, el punto es que hay tres autoridades titulares y tres autoridades suplentes y muchísimas organizaciones y consejos profesionales, entidades educativas, entidades sindicales. Bien, conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, inevitables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. También un beso grande para la licenciada Liliana Zucker y todos mis amigos, Coti Ojeda, profesional de la salud, y su marido Carlos Groisman, guitarrista clásico. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.